En la voz de Bogotá de la cadena Todelar, con nuestra invitada Cristina Vélez Valencia, secretaria de la Mujer en la ciudad de Bogotá. Hablemos entonces y inicialmente de unas casas, entiendo que se llaman de igualdad, que hay en varias localidades de Bogotá. Secretaria, ¿cuántas son?
Tenemos 20 equipos, es decir, un equipo completo con abogada, psicóloga, profesional social para cada localidad. Pero eso no quiere decir que tengamos 20 casas. ¿Por qué? Porque Somapaz no lo podemos atender con una casa, para empezar. Tenemos que tener una camioneta de igualdad de oportunidades que se ajusta más a las necesidades de la localidad. Y, por ejemplo, Santa Fe y Candelaria son muy pequeños, entonces tenemos una sola casa para las dos localidades. Un equipo para cada localidad, es decir, nunca va a haber colas excesivas, nunca va a haber demoras en la atención, pero tenemos un solo espacio, que es en Candelaria.
¿Y qué es una casa de la igualdad?
Una casa de igualdad es haga de cuenta, la secretaría en cada una de las localidades. Es nuestra oficina en la localidad. Entonces allá las mujeres...
¿Pero ahí están de arriendo o es propiedad?
Estamos de arriendo. Ajá. Y eso nos permite movernos donde creemos que necesitamos prestar los servicios. Digamos, si yo fuera a hacer una pues por ejemplo, la decisión de dónde la hago en Usaquén, la puedo hacer al lado de Unicentro, donde no me sirve para nada, o la puedo hacer un poquito más al norte, más cerca del Codito, donde hay más necesidad de este tipo de atención.
Y cuando uno llega a una casa de igualdad de una localidad, ¿qué encuentra?
¿Qué encuentra? Normalmente lo recibe una persona y esa persona le pregunta a usted qué necesita, qué tipo de servicios está buscando. Y le pues usted, también promovemos mucho que lleguen las mujeres, porque uno a preguntar lo que sea, porque uno no llega normalmente a decir como, señora, mi problema es que estoy siendo víctima de maltrato psicológico y necesito este tipo de atención, porque uno normalmente no sabe. Entonces muchas veces las mujeres nos acercamos como, y aquí se dan tinto, ¿qué es lo que hacen? Entonces uno tenemos que respetar ese tipo de procesos de las mujeres, y allá precisamente ofrecemos un montón de servicios asociados a la atención psicojurídica y psicosocial, es decir, psicojurídica, sociojurídica y psicosocial. Si llega una mujer, le podemos decir, mira, nosotros tenemos clase de yoga con uno de nuestros aliados, que esos son servicios que hacen como parte de responsabilidad empresarial muchas empresas, o tenemos unas jornadas de tejido que organizan aquí las mujeres, y pueden ir entrando de a poquito sin necesidad de tener que poner unos problemas que para muchas veces que son muchas veces muy difíciles de hablar, y que pueden ir empezando a hacer el proceso.
¿Pero qué profesionales están ahí?
Hay una psicóloga, una abogada, una persona que puede tener diferentes profesiones, pero está encargada de trabajar con las organizaciones sociales, y una persona cuya función es trabajar con la alcaldía local para que la alcaldía local tenga, digamos, la política de mujeres, la política de género dentro de todo lo que hace.
Y otra cosa son las casas de refugio.
Sí, señor.
¿Que son cuántas en Bogotá?
Actualmente tenemos 4, vamos para 5.
Hay 5, no podemos decir la dirección, porque no, son casas donde hay mujeres y niños allí con unos problemas, digamos, muy, muy especiales, y donde ellos requieren del apoyo de directo del distrito, pero también de seguridad para ellos, porque hay
protección,
de protección, y hay muchos problemas, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Son unas 4 o 5 en Bogotá?
Sí. Vamos para 5 al final del...
¿Total de personas que están ahí?
El último reporte que tuve teníamos unas 100 personas.
Ok, 100 personas.
Son mujeres con sus niños y sus niñas, es decir, no son solo mujeres, sino las acogemos con sus hijitos, incluso con adultas mayores que tengan a cargo, porque no le podemos decir a una mujer, bueno, sálgase de este entorno inseguro, pero deja ya sus hijitos y a su mamá. Pues tenemos que entender las necesidades, además la labor de cuidado y de responsabilidad sobre la familia que ejercen las mamás en Bogotá.
Doctor Federico del Castillo.
Sí, gracias. Doctora Cristina, usted nos ha dicho a través de Conexión Bogotá que son llevados los maltratadores a los jueces de conclusiones de garantías. Cuéntenos cuál es ese procedimiento, porque ese sí es importante que toda la comunidad lo sepa para acudir a ese servicio que le presta, bien a través de la fiscalía o bien a través de la rama judicial de los jueces.
Yo creo que en Colombia tenemos esta figura híbrida que son las comisarías de familia, que son la primera instancia en cualquier tema que tenga que ver con problemas de violencia al interior de la pareja, de violencia al interior de la familia, e incluso con todos estos problemas de violencia económica, como son el incumplimiento de las cuotas alimentarias. Entonces, la primera instancia normal en un caso de violencia de pareja es la comisaría de familia. Una mujer que decida denunciar tiene que saber que puede contar con el apoyo de las abogadas, de la Secretaría de la Mujer, si le interesa, pero que en todo caso en las comisarías de familia tiene que recibir una atención integral por parte de los comisarios. En las comisarías también hay personas expertas en tratar estos temas más allá de lo jurídico. Pero digamos que el primer paso para una denuncia es acercarse a una comisaría de familia con o sin apoyo de una abogada de la Secretaría de Mujer, como prefiera.
Cristina Vélez Valencia, Secretaria de la Mujer, hoy en La Voz de Bogotá. Última pregunta de Marcos Díaz.
Cristina, pues, ¿qué pasa con las mujeres que necesitan ayuda por parte de la Secretaría, pero de pronto al momento de llegar les da miedo? Dice, oiga, donde mi marido se entere que yo estoy aquí, mejor yo no vuelvo. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Dejan ir a esas mujeres o qué plan tienen para decir, oiga, aquí le vamos a prestar ayuda, venga, no se va? ¿Cómo actúan ahí?
Y nosotros les hacemos seguimiento a las mujeres que llegan que llaman a la línea púrpura o que llegan a las casas de igualdad de oportunidades, respetando, por supuesto, los espacios de las mujeres. También sabemos que el proceso de denuncia muchas veces no es inmediato y desafortunadamente las mujeres esperan a que haya un caso que ya las asuste demasiado o que ponga en riesgo su vida para que den ese paso. Y eso, digamos, corresponde a muchos prejuicios que tenemos como sociedad y a esta idea de que, por ejemplo, una idea de que puedes considerarse como un fracaso, ¿no? Si mi vida de pareja no está funcionando, pues lo considero un gran fracaso y por ende me da pena acercarme a las autoridades. Pero la idea es que nosotras prestamos un servicio cero juicios. Las mujeres pueden acercarse a nuestras casas de igualdad de oportunidades, pueden llamar a la línea púrpura y no van a recibir el tipo de respuesta a la vecina como, ay, es que usted sí estaba mirando a ese tipo, yo la vi con ganas. Nunca en la vida van a recibir ese tipo de atención, siempre van a recibir una atención sin juicios, sin prejuicios, que no las juzgue y que en eso tienen que saber que tienen una gran mano amiga en cualquier proceso.
Son las 6:41. Si quiere conocer las noticias de Bogotá, siga a José Fernando Porras en Twitter en @lavozdeporras, @lavozdeporras, @lavozdeporras. Caterine Garzón, su pregunta.
Doctora, ¿cómo y por qué una mujer debe denunciar o tener esa valentía de asistir a la Secretaría de la Mujer?
Pues ante cualquier caso de maltrato, cualquier indicio que tenga una mujer de maltrato, de abuso, tiene que acercarse. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo. Eso es una cosa así de sencilla. Y porque ningún tipo de maltrato es normal. Nosotros hemos normalizado eso, bueno, pues me pegó pero pasito. O no, me pegó pero me lo merecía. No hay nada que justifique la violencia de pareja, ni para un lado ni para el otro. Y cualquier indicio, cualquier alarma, hay que ponerle atención, hay que pararle bolas y hay que acudir a la ayuda que está disponible. Por eso yo me gusta tanto la línea púrpura, porque uno no tiene que poner la cara. Puede hacer una llamada anónima en un momento que esté tranquila, al 018-112-137, y recibir una atención, cero juicios, en el tiempo y en el momento en el que la mujer se siente tranquila.
Si Bogotá tiene Secretaría de la Mujer, ¿no es necesaria una Secretaría del Hombre? Porque a nosotros también nos persiguen, nos maltratan, nos hacen de todo. ¿Se da cuenta? Ahí se queda callada. Ahí sí se queda callada.
¿Han llegado casos de maltrato contra los hombres?
Sí, hay casos de violencia de pareja hacia los hombres. Es menos del 10% de los casos reportados.
Sí, los hay.
Pero sí hay, sí los hay. Y además los hombres, ahí sí es una cosa que tenemos que poner sobre la mesa. 9 de cada 10 asesinatos de Bogotá es contra un hombre. Es decir, los hombres están en mayor riesgo. 7 de cada 10 suicidios en Bogotá son de hombres. Los hombres tenemos que empezar a revisar cuál es la política pública para los hombres. Eso lo estamos haciendo desde la Secretaría de la Mujer a través de nuestro proyecto de nuevas masculinidades, que es una prioridad para el alcalde Enrique Peñalosa. Para él ese es un tema importantísimo. Y la idea es revisar todos estos comportamientos violentos asociados al riesgo que ponen en riesgo a los hombres y los ponen en un riesgo desproporcionado frente a las mujeres.
También que alguien nos defienda, por favor. Claro, la hora de estar amable.
Las 6:43 minutos.
Queda una última pregunta del doctor Federico del Castillo, pero antes, la sección que más nos gusta a nosotros en estos programas populares, en La Voz de Bogotá, en Sora María. Nos callamos el pico. La invitada, la doctora Cristina Vélez Valencia, 3 minutos nos entrega noticias, las que quiera, de la Secretaría de la Mujer. Adelante, por favor.
La fecha, porque el próximo domingo es...
Ya es juiciosa, ella va sacando y una vez todos sus documentos.
A ver. Les quiero contar una noticia que me tiene muy feliz. El próximo domingo 26 de junio en la localidad de Suba vamos a celebrar la participación de las niñas en la ciencia. Si estamos hablando de cerrar brechas, si estamos hablando de crear mejores oportunidades para las mujeres, tenemos que hablar de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, que lleven a mayor innovación. Y para eso necesitamos que las chiquitas, que las niñas que están en mi colegio se entusiasmen con la ciencia y junto con el alcalde local Sinisterra y con apoyo total de Bogotá Mejor para Todos, vamos a hacer una jornada con la primera científica colombiana en llegar a la NASA y encargada de pues parte del equipo que llevó la sonda Anjuna. Entonces vamos a hacer una jornada con las chiquitas para incentivar la participación en ciencia, y quiero que sepan que la más emocionada es mi hija Amelia, que no ve la hora, ya es el día. Entonces eso, en la Secretaría de la Mujer también hay noticias positivas. Estamos terminando de preparar el lanzamiento de la política de prevención de maternidad y paternidad temprana para el distrito. Actualmente hay más de 16.000 mujeres menores de 19 años, 16.000 niñas realmente para ser más preciso, que tienen hijos en la ciudad de Bogotá y que esos hijos están truncando su proyecto de vida y les están limitando las posibilidades de hacer lo que suelen. Y lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que las adolescentes puedan tomar la decisión de cuándo quieren tener su primer hijo y que estén realmente preparadas para que no trunquen su proyecto de vida. Y ojalá podamos tener una edad mediana del primer hijo en la ciudad de Bogotá de 20, pues lo podemos subir de 23 años a 25 años. Y eso sí, tener una política de cero tolerancia a los embarazos en niñas menores de 14 años, que según la ley colombiana, una chiquita embarazada es necesariamente una chiquita que fue víctima de un acceso carnal violento, y para eso tenemos que tener todas las alarmas de todas las entidades absolutamente prendidas para proteger, acompañar y evitar este tipo de casos. Este es un proyecto que involucra a todas las entidades del distrito y que es de la máxima prioridad para el alcalde Peñalosa.
Doctora Cristina Vélez Valencia, Secretaria de la Mujer de Bogotá, hay una estadística. ¿Cuántas mujeres hay en Bogotá?
Es el 52% de la población.
¿Ustedes son mayoría?
Sí, y sabe
la por... tienen montada por todo.
Pero
lado,
le voy a decir porque somos mayoría. No somos mayoría cuando nacemos. Si uno mira el registro de nacidos vivos, estamos más o menos en paridad. Pero por esos comportamientos de riesgo que les mencioné ahorita, pues los hombres terminan siendo menos, porque hay más suicidios entre los hombres, más accidentes de tránsito entre los hombres, más asesinatos entre los hombres, más riñas entre los hombres, y todo está asociado a ese gran flagelo del machismo contra el que tenemos que luchar sin piedad.
Doctora Cristina Belén, importante ese proyecto que va a empezar en la localidad de Suba, pero yo quisiera, doctor don José Fernando Porras, acompañado por la directora de Colciencias, y si la doctora Cristina tiene dentro de su agenda apretada, que seguramente es así, para que nos acompañara, porque la doctora Janet Kia quiere venir aquí al programa, de acuerdo a la invitación que usted le ha hecho, que es la directora nacional de Colciencias, y sería muy importante entre usted y ella poder amplificar o ampliar un programa para todo ese tema de la ciencia, tecnología e innovación, que la llamada a dictar las directrices es la directora de Colciencia. ¿No le parece a usted, doctor, señor José Fernando Porras?
No sé si cabe ahí, en la Secretaría de la Mujer, el tema de Colciencia.
Sí, es que acaba ella de manifestarnos que va a hacer un programa en Suba.
Nosotros estamos, uno de nuestros frentes de trabajo en cierre de brechas es mujeres en STEM, en TIC. Es una de las cosas que más estamos trabajando y es parte de nuestros proyectos positivos. De hecho, yo les quiero decir que yo soy una gran admiradora de la doctora Yija, la conozco hace muchos años, trabajamos juntas cuando ella estaba en el Ministerio de Defensa y yo en el Departamento Nacional.
Era viceministra.
Yo la conocí incluso antes, cuando era directora de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Defensa. Es una mujer maravillosa.
Sí, bien. Vamos con un testimonio de las mujeres que se han acercado a alguna de las casas de igualdad o a la Secretaría de la Mujer. Es muy importante, amables oyentes, que la doctora Cristina Vélez Valencia nos cuente un testimonio con aquellas mujeres con las cuales usted ha tenido la oportunidad de sentarse, de escucharlas, de mirarlas a los ojos, de escuchar esa historia que cada una de ellas lleva a la Secretaría de la Mujer. Recordemos un caso de esos un poco fuertes, tristes, preocupantes, pero que es una realidad, que son problemas que sufren las mujeres en la capital.
Casos mil. Esta es una política que tiene nombre y apellido todos los días. O sea, todos los días estamos enfrentados a muchos, muchos casos. Pero hoy les quiero contar un caso feliz. Un caso que terminó feliz. Y es que hace poquito, la semana pasada, me encontré con una mujer que ejercía la prostitución en uno de esos clubes privados que tienen un manejo que se asemeja a la trata de personas, porque las mujeres que entran ahí no salen, ahí comen, ahí incluso van a la peluquería, allí les venden la ropa, allí les venden las drogas y el alcohol que consumen, y al final el sueldo ni siquiera les alcanza para pagar todo lo que consumieron durante el mes. Entonces una mujer que estaba en ese círculo de abuso, empezó a buscar salidas, empezó con la casa de todas y... pues como a buscar la casa de todos. Es nuestro espacio para mujeres en ejercicio de prostitución en el barrio Santa Fe, y empezó a buscar como salidas, y el otro día me la encontré como funcionaria de una entidad pública, no voy a decir cuál, para proteger su identidad, pero entró ahí sin palanca, sin que yo hubiera tenido que llamar a decir como, oiga, por favor, contrátela, sino simplemente con los méritos que ella había construido, con sus ganas de trabajar y con su gran esfuerzo. Y de hecho, como me saludó, me dijo como en secreto, mire, quiero que hagamos cosas con las mujeres que están en ejercicio de prostitución, pero no hablemos muy duro porque no quiero que sepan de dónde vengo yo. Pero está totalmente encarrilada en una carrera, ojalá en ascenso como funcionario.
Superado totalmente.
Como secretaria de la mujer hay un tema que vale la pena que usted nos, en dos o tres minutos, nos analice, doctora Cristina Vélez Valencia. Es el caso de las trabajadoras sexuales. El común de la gente, especialmente los varones, pensamos que son niñas que están allí porque les gusta ese trabajo y son felices en esta labor. Pero detrás de ello hay historias. Cada una de ellas tiene una historia. Y nosotros nos trajo al mundo, en el caso de quienes estamos acá, una mujer. Y en el caso de quien habla, tiene hijas. Y uno se queda pensando, más allá hay historias. Y pensamos que muchas de ellas no son felices estando ahí, porque hay una historia que las ha llevado a ese trabajo, que no es el más bonito. Entonces, ¿cómo uno mirar de verdad al ser humano que es una trabajadora sexual, más allá de otros términos que utilizamos, de fufurufas, de las putas, de la cosa que ella baja, que a mí me duele cuando escucho a un amigo mío, cuando voy en el carro, cuando voy por el sitio aquel de la Caracas con 18, tal vez 20, no sé qué, y donde uno ve tantas cosas dolorosas, y hay compañeros y personas que tratan con estos términos a un ser humano que está allí. Yo siempre les digo, tengamos cuidado en nombre de Cristo Jesús, porque es posible que allí haya una historia, y de esa historia no se salva nadie. Hay un motivo por el cual esta mujer está allí. Ayúdenos en ese análisis, doctora Cristina Vélez Valencia.
Acabamos de empezar un ejercicio de caracterización de las mujeres que ejercen prostitución en Bogotá. En un momento dado nos plantearon la posibilidad de que hiciéramos un censo, pero el censo tiene un... Primero, no nos captura una característica esencial de esta población, y es que es móvil. Entonces no solamente se mueve mucho entre localidades, sino se mueve entre ciudades del país. sino que tampoco nos daba mucha información para tomar mejores decisiones de proyectos de atención y programas de atención para ellas. Entonces lo que estamos haciendo es una caracterización, y los primeros datos de lo que hemos recogido, de la información que hemos recogido hasta el momento, es que más del 40% de las mujeres que están en el ejercicio de la prostitución han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual desde antes de haber comenzado el ejercicio. Ya estando en el ejercicio, ese número se multiplica. Entonces estamos hablando normalmente de mujeres con unas historias de vida muy complejas, incluso con cruzados con unos temas de salud mental grandes, de depresión, de abandono, de acoso, de abuso,
de necesidad, maltrato económica,
claro,
¿no?
Necesidad, pero es cuando se cruzan esos factores que se vuelve como la única alternativa para muchas de esas mujeres. Entonces realmente la historia detrás del ejercicio de la prostitución es una historia dramática, además porque como país no hemos sentado una posición muy firme sobre cómo nos vamos a parar. O sea, nos vamos a parar en esta idea de que son trabajadoras sexuales, entonces por ende tenemos que tener un régimen pensional específico, tenemos que atenderlas con todo lo que implicaría pararnos ahí, o pararnos desde una postura, digamos, abolicionista, en el que, por ejemplo, podamos penalizar al cliente, como lo hacen en Suecia y como lo están empezando a hacer en Francia.
Francia, sí.
Yo creo que nosotros no estamos listos como país para tomar ese paso. Creo que sería catastrófico para las mujeres en este momento, donde llegáramos a asumir una posición abolicionista, porque las escondería más y nos sería más difícil atenderlas. Pero claramente, como país, es un tema del que normalmente no se hablan, y ahí sí, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que han sido tan juiciosas y tan líderes en trabajar en temas de maltrato al interior de la familia, en la ley de feminicidio, en la ley de maltrato contra la mujer, este es un tema que normalmente no tocan, no se meten, porque pues y que necesitamos más activistas y más gente.
Su explicación es importante, pero tratemos que de esta entrevista quede algo. Ya han quedado muchas cosas a nivel informativo, pero a ver, doctora Cristina Vélez Valencia, uno como ser humano, como ciudadano, cuando pasa frente a un sitio donde hay prostitución en Bogotá, uh-huh, especialmente en el centro de la ciudad y en varias localidades de Bogotá, ¿cómo debemos mirar a esa persona que está allí por algún motivo? ¿Cómo debe ser esa mirada de nosotros hacia ella? Con respeto.
Con total respeto. Y usted dijo la palabra clave. La mirada tiene que ser con total respeto, absoluto respeto, porque la gente cree que por el trabajo que ejercen tienen una licencia para decirles lo que quieran, para hacerles lo que quieran. Y aquí la mirada es que tiene que ser con absoluto y total respeto, como se miran a todas las personas, como uno debe mirar a todas las personas, a todas las mujeres, hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, con total y absoluto respeto, entendiendo que detrás de cada acción hay una historia muy compleja, como decía el doctor Federico. Esto no es, o sea, detrás de cada mujer que está ejerciendo la prostitución hay una historia normalmente llena de dolor y llena de rechazo sistemático, que pues de la que además somos responsables todos como sociedad.
El doctor Enrique Peñalosa Londoño, a la secretaria de la mujer, ¿qué le ha recomendado? ¿Qué quiere él de la Secretaría de la Mujer? Le ha dicho Cristina Vélez Valencia, doctora Cristina, cuando entreguemos la administración del doctor Enrique Peñalosa, hay que dejar esta huella a través de la Secretaría de la Mujer. ¿Cuál es?
Él tiene dos obsesiones frente a este tema. El alcalde tiene dos obsesiones frente a este tema. El primero es reducir la maternidad y la paternidad temprana. Es decir, que las mujeres tengan su primer hijo, ojalá después de los 25 y ojalá después de los 28, cuando ya tengan su proyecto de vida armado. Y eso está atravesado por todo lo que hacemos. Y la segunda es la cruzada contra el machismo. Yo creo que el alcalde Peñalosa se declaró en cruzada contra el machismo desde la campaña. Y ese es el segundo tema que estamos liderando. Y esta cruzada contra el machismo involucra todo lo que hacemos, desde reducción de la violencia al interior de la familia, desde reducción de la violencia contra las mujeres que están en prostitución, desde aumento de las horas dedicadas por los hombres al cuidado de los niños y las niñas en la casa, por ejemplo, hasta por supuesto la reducción de todos esos comportamientos de riesgo asociados a los hombres, que los llevan a ser la población que más es asesinada, que más está involucrada en riñas, que más está en accidentes de tránsito y que además incluso la que más se suicida en la ciudad.
Tareas. Las habíamos planteado en nuestro noticiero del mediodía. Ir con los micrófonos del mediodía del Noticiero Popular o de Conexión Bogotá en directo a una transmisión en una de las casas de igualdad. Si es tan gentil, secretaria, y nos ponemos de acuerdo y coordinamos a través de su oficina de prensa esta transmisión que nos parece de suma importancia. Y segundo, ¿qué mensaje tiene la doctora Cristina Vélez Valencia, secretaria de la Mujer, integrante del gabinete del doctor Enrique Peñalosa, para las mujeres bogotanas? Pero hablemosle a todas, no solo al estrato 1, 2 y 3. Ojo, la prostitución no conoce de estratos, la droga no conoce de estratos, el licor no conoce de estratos, la violencia no conoce de estratos, el abuso no sabe de estratos, no sabe de estratos. A las mujeres bogotanas, ¿qué mensaje deja hoy la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez Valencia, en esta mañana a través de La Voz de Bogotá?
Las mujeres de la ciudad de Bogotá, todas las mujeres, no importa su perfil, su nada, no importa de dónde vengan, ni qué quieren, ni con qué sueñan, siempre van a contar con la Secretaría de la Mujer como una gran aliada. Y el primer paso para conectarse con la Secretaría de la Mujer y todos nuestros servicios es la línea púrpura 018-112-137.
Y me quedé como inquieto con la famosa línea púrpura. ¿Cómo así? ¿Esa línea dónde está o qué?
¿Físicamente?
Hay un número telefónico donde puede ser
018-112-137.
Que así no se tengan minutos, se puede llamar, que es bien importante, sí, ¿no?
Exacto. Bueno, doctor Federico del Castillo, ¿se nos quedó algo?
Sí.
Se acabó el tiempo, es que nos tocó ir ya al break, pero ¿sabe qué quedó, Julio? Algo importante. No hablamos del LGBTI.
Claro.
Ojo, no hablamos, ¿no?, de esta población, porque hay hombres que se vuelven mujeres y mujeres que se vuelven hombres. Entonces, en el caso, hablándolo así, digamos, con todo respeto, ¿cierto?, de aquella transformación de hombre a mujer, pero que el que llegue allá es un hombre, ¿qué cabida tiene la Secretaría de la Mujer en el entendido que no es mujer, sino es mujer?
No, son mujeres. Nosotros somos la Secretaría de todas las mujeres. Y depende de la autodefinición y el autorreconocimiento. Nosotros no hacemos pruebas de ADN, pues, para saber a quién atendemos. Todas las mujeres, no importa la identidad de género, no importa la identidad sexual.
O sea, que también llegan.
Sí, sí.
¿Travestis? ¿Se llama? ¿Cómo se llama?
Transgeneristas.
Disculpe que no sabía.
No está bien, pero
¿transgeneristas llegan?
Sí, señor, y es parte de la población que nosotros atendemos.
¿Llega a la Secretaría de la Mujer?
Sí, sí.
¿Siendo hombres?
No,
o sea, habiendo nacido hombres.
Sí.
Sí, claro.
¿Y la atención es como una mujer?
Sí.
¿Con esa de respeto y con ese derecho?
Sí, señor. Y donde no sea así, me avisan. Porque tiene que ser así. Somos la Secretaría de todas las mujeres.
¿Y tiene una estadística cuántos hay?
Pues,
¿en qué porcentaje más o menos?
Yo he visto cifras globales y aproximadamente, pues las estimaciones son que entre el 0.3 y el 1% de la población es transgenerista o intersexual.
Correcto.
En Bogotá no sé muy bien cómo están las cifras porque eso depende del autorreconocimiento en los censos. Entonces, no sabemos, pero la idea es que, o sea, nuestro servicio es para todas las mujeres, todas las mujeres.
Bien. Y se acabó el tiempo, doctor Federico. Usted está feliz con este tema, doctor Federico, pero el tiempo determina. Oiga, sí, hay que ir al break, secretaria. Le pedí una oportunidad pública en el noticiero del mediodía y la quiero reiterar en La Voz de Bogotá. A esta población en la Casa de la Igualdad o en las casas de refugio, y ojalá fuera allí, cuando usted le brinde la oportunidad al periodista Porras de ir a entonar unas dos o tres temas de Leo Dan, lo hago con el alma. No canto con la garganta, sino con el alma para ellas. Algún día que esa oportunidad se dé, la espero en nombre de Dios con mucho entusiasmo, porque es que uno como ser humano tiene que ir y aportar un poquito de su talento y de lo que hace. En el caso de un abogado, de su trabajo, de su experiencia como como abogado, ¿eh? Penalista o lo que sea. En el caso de Porras es su talento, o sea, llevar el micrófono
como buen cantante,
pero también el talento de la música. Algún día que me brinde la oportunidad, cuente con nosotros.
Lo tengo sobre la mesa, yo quiero oír la gatica Andora en vivo.
El vallenato. Doctora Cristina Vélez Valencia, que vuelva y que hagan dentro de las tareas.
Sí,
la transmisión por fuera y el tema musical. Que Dios le bendiga.
Gracias, muchas gracias por haberme invitado.
Qué gran funcionaria, Cristina Vélez Valencia, secretaria de la mujer, hoy en esta bonita entrevista aquí en La Voz de Bogotá. Una pausa, ya regresamos.